motivo es el abuso de temporalidad en el sector de la administración y la falta de voluntad negociadora que tiene la administración, ¿no? En este caso con los que están sufriendo ese abuso de temporalidad y no están cumpliendo los acuerdos que se adoptaron el 23 de abril del año pasado, ni mucho menos la directiva europea que ahora vamos a conocer, a que obliga a la administración, ¿no? Para hablar de este asunto estamos con Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y asesora del Comité de Huelga. Yolanda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yolanda, vamos a situar muy brevemente, es que en este caso, si no, puede haber oyentes que no nos entiendan, situar simplemente lo que estáis denunciando, ese abuso de temporalidad en el sector de la administración, es decir, pues una persona que trabaja dentro de la administración, ¿por qué es abusada y qué es lo que se viene denunciando?
Bueno, pues muy bien. Lo que nosotros llevamos denunciando desde hace 14 meses, para que también los oyentes se sitúen de lo largo ya del conflicto, es poder permanecer de manera estable en nuestros puestos de trabajo una vez hemos superado ya cualquier procedimiento que estableció la administración y superado el plazo máximo, que son 3 años. A partir de los 3 años ya tenemos derecho a poder consolidar nuestros puestos de trabajo. Pero la administración lleva décadas incumpliendo con la propia normativa interna a nivel estatal y también con la europea, que prohíbe tener puestos de trabajo temporales que excedan de los 3 años. Entonces, como llevamos ya décadas trabajando con contratos que no son estables, lo que pedimos es que podamos tener ese mismo derecho que sí se le ha reconocido a los trabajadores del sector privado.
Décadas, entonces sí que es un exceso de temporalidad, pero vamos, enorme.
Pues sí, porque como ya decía, pues el máximo son 3 años. Uh-huh. Y hay compañeros que llevan 5, pero también hay compañeros que llevan 10, compañeros que llevan 20 y compañeros que se han jubilado con inestabilidad en sus puestos de trabajo. Es decir, sabiendo que en cualquier momento la administración podría enviar una carta diciendo que su contrato pues ya finalizaba cuando ellos estimaran oportuno.
El que está abusado.
Y eso, evidentemente. Sí.
Sí, no, que te he cortado, perdón, ¿eh? El que sufre el abuso, para entendernos, es el trabajador, no es en sí el puesto de trabajo, es el trabajador.
Exacto, no son las plazas las que se encuentran en una situación de fraude. Muy buena esa puntualización, porque es un poco lo que se quiere hacer ahora mismo, es estabilizar esas plazas, es decir, sacar a concurso público las plazas que ellos estiman que son las que son, que ya están cubiertas con exceso de temporalidad. Pero es que realmente a quien hay que resarcir y la persona que está siendo ubicada, abusada, es el trabajador. El trabajador es el que está haciendo, sobre el que se está cometiendo una ilegalidad, por así decirlo. La administración está cometiendo una ilegalidad sobre ese trabajador y a ese trabajador es al que hay que resarcir. Lo que viene a decir la directiva europea es que como la administración no ha contemplado en su propio ordenamiento interno jurídico una penalización para ellos mismos cuando incumplen con su propia normativa, pues la compensación para el trabajador va a ser que después de décadas y ya habiendo demostrado de sobra su capacidad y su mérito para estar en ese puesto de trabajo, pues que ya se le convierta su contrato en un contrato fijo. Pero la administración ahora quiere regularizar eso, pero no haciéndolo con las directrices de Europa, sino que lo que quiere es sacar a concurso nuevamente esas plazas y por tanto el trabajador puede que no consiga estabilizar su puesto de trabajo y que al final termine en la calle.
Pero se encuentran muy indefensos ante la administración, una administración que, bueno, que no se sanciona a sí misma a pesar de lo que dice esa directiva europea o a pesar de lo que ha reconocido incluso el Supremo.
Exacto, nos sentimos bastante indefensos aún porque sigue la administración sin querer asumir su responsabilidad. Y aunque sí, es cierto que aquí en la Administración Canaria, los empleados de la Administración General nos pusimos en huelga hace 14 meses y conseguimos el compromiso de la Administración de garantizar nuestros puestos de trabajo, porque reconoce que efectivamente son ellos los que han incumplido y quieren resarcirnos. Entonces se comprometen con el comité de huelga a garantizar, buscar las formas jurídicas necesarias para garantizar nuestros puestos de trabajo. El problema es que 14 meses después nosotros seguimos en huelga, no avanzamos en absoluto en pasos para poder conseguir ese acuerdo y ahora que se ejecute. Y la administración ahora además se acoge a una ley que se acaba de aprobar en diciembre diciembre, una ley a nivel estatal, pero que nos deja todavía bastante indefensos, porque lo que hace es sacar esas plazas a concurso público, que ya Europa ha dicho que en cualquier caso tendría que ser restringido para poder garantizar que nosotros seamos quienes permanezcamos en nuestros puestos de trabajo, y por tanto además está presupuestando las posibles indemnizaciones que tenga que pagarnos, con lo cual será también un perjuicio para toda la ciudadanía, porque tendremos que pagar de nuestro bolsillo esas indemnizaciones que la administración pues está dispuesta a asumir en lugar de garantizar el cumplimiento de ese acuerdo, que tiene capacidad para hacerlo, y a día de hoy todavía se sigue negando, hasta el punto de que la semana pasada tuvimos una reunión a la cual convocó el
vamos
propio
a hablar,
de huelga.
Eso, vamos a hablar de esa reunión, ¿no? Al final, bueno, lo que está comentando Yolanda, uh-huh, Cívicos, no se ejecuta ese acuerdo adoptado el 23 de abril del año pasado, pero, Yolanda, esa reunión, semana pasada, sí, tenéis la intención, lógicamente, ¿no?, desde el comité de huelga de negociar, de que se haga efectivo el acuerdo del 23 de abril, pero ¿qué sucede? ¿Quién es el interlocutor?
Pues mira, lo que pasa es que nosotros, como vamos viendo que están dando palos de ciego la administración, convoca reuniones, pero que no tienen la finalidad para las que se crearon esas mesas de trabajo, que es realmente buscar soluciones. En una mesa de trabajo tenemos que trabajar las dos partes. Hasta la fecha, las mesas de trabajo a las que hemos sido convocados han sido muy pocas y sin ningún fruto. Solamente el comité de huelga es quien lleva propuestas y la administración se ha limitado simplemente a descartarlas todas. Entonces, pues ya el comité de huelga el otro día convocamos con toda la capacidad jurídica que tenemos para hacerlo, y la administración directamente pues no la descarta. Obvia nuestra convocatoria y se presenta con unos técnicos jurídicos, porque ellos alegan que nos han convocado a nosotros a posteriori a una mesa jurídica. Entonces, si nosotros lo que queremos ya es negociar directamente ya las bases sobre las que queremos trabajar para dar cumplimiento a ese acuerdo, si se presentan dos técnicos de la administración, no podemos
claro, porque
negociar.
Los técnicos en una negociación, en este caso en una reunión, ¿a qué está capacitado?
Pues a llevar propuestas. Si es una mesa jurídica, una mesa técnica jurídica, ellos tendrían que llevar propuestas jurídicas que dieran cumplimiento al acuerdo. En los requisitos, vamos, en los términos en los que se firmó ese acuerdo. Pero si las propuestas que llevan, que es lo que han hecho hasta ahora, tanto la de catálogo como las jurídicas últimas, una vez aprobada la ley, son llevarlos en base a la ley, entonces nos estamos saliendo totalmente del acuerdo, porque el acuerdo es garantista. El acuerdo pretende garantizar que todos los afectados permanezcan en sus puestos de trabajo, mientras que la ley habla de unos procedimientos que no son garantistas, que no cumplen con el requisito de que todo afectado vaya a permanecer en sus puestos de trabajo. Entonces, si usted, administración, se sienta conmigo con una propuesta jurídica o de catálogo en base a unos criterios que pasan por la ley estatal y no por el cumplimiento del acuerdo, pues ya nos estamos saliendo de las negociaciones. Pero la administración sigue vendiendo de cara al ciudadano y a los medios que sigue negociando con nosotros. Pero no es cierto, lo único que hace con nosotros es convocarnos a reuniones.
Claro,
porque para cumplir el expediente.
Has dicho, Yolanda, palos de ciego, pero bueno, es que esto más que palos de ciego, según lo expones, es como una falta de voluntad negociadora. Es como intentar ganar tiempo. ¿Para qué? No lo sé, ¿para qué?
Totalmente. Pues mira, hasta que se aprobó la ley, el tiempo que fueron ganando fue precisamente para eso. Nosotros firmamos el acuerdo el 23 de abril y el decreto que se aprobó en julio, de medidas urgentes para evitar la temporalidad en la administración pública, es de julio. O sea, todo ese tiempo, ¿por qué dilataron en ese tiempo? Pues fue claro, se recibió una llamada de Madrid donde se dijo, quieto, parado, no hagan nada porque nosotros esto lo vamos a trabajar desde aquí y va a ser a nivel estatal. O sea, que nos sometimos totalmente a las directrices de Madrid cuando tenemos competencias para hacerlo, ¿vale? Para poder regular y legislar en materia de recursos humanos en la administración pública. Y luego ya, pues eso derivó, porque claro, ese decreto fue un despropósito detrás de otro, en que se iba a aprobar como un decreto ley. Pero es que esa propia ley ahora mismo está en el Constitucional también, porque, bueno, por muchas irregularidades y porque desde luego que no da cumplimiento a lo que establece Europa. Y no podemos olvidar que Europa, las normas europeas y las sentencias europeas tienen primacía sobre el derecho interno y sobre las leyes internas. Así sea la propia Constitución española, que es a lo único que ellos aluden cuando hablan de los requisitos para acceder a la administración pública, los criterios constitucionales. Lo dice la administración y lo dicen los sindicatos que han apoyado esto. Pero
dos cuestiones
que Europa
más.
Tiene primacía.
Dos cuestiones más. ¿Pero qué motivación creéis que hay por parte de la administración para no hacer fijos a estas personas que trabajan en la administración fijos, no indefinidos? ¿Es una motivación económica por parte de la administración?
Hombre, económica, a ver, ahora mismo les va a suponer bastante un coste por pagar indemnizaciones, crear todos esos procesos, pero también es verdad que por otro lado van a ganar, porque si te quitas a la plantilla más antigua, pues ahí te estás ahorrando después en complementos, trienio y una serie de cuestiones, por no hablar de cumplir con el objetivo de rejuvenecimiento de las plantillas de la administración pública. Pero claro, es que eso va en detrimento de otros objetivos que venden, como lo que es estabilidad en el empleo público, calidad en el empleo público, porque si prescindes de toda la experiencia que hay ahora mismo dentro, pues claro, no permites tampoco ese traspaso de información y de conocimiento generacional. Es todo un despropósito. A nivel de comunidad autónoma yo tengo clarísimo que a ellos les interesaría poderlo hacer de golpe y porrazo y dejarnos, porque tienen ahora mismo muchos problemas internos y muchísimo dinero que gestionar a nivel europeo. No interesa esto. Pero les interesa.
¿Y el gobierno canario qué os ha dicho? Que tiene un pues corte, por así decirlo, progresista.
Pues mire, es que tienen la desfachatez de decir que y esto dicho por el viceconsejero el otro día en el Parlamento de Canarias, que ellos se comprometieron a buscar una fórmula jurídica para dar cumplimiento a ese acuerdo. Un acuerdo del 23 de abril, como ya hemos dicho, pues dice que la fórmula jurídica que han encontrado es esta, la ley estatal 20/21. O sea, han esperado hasta diciembre por una fórmula jurídica que ni siquiera la han trabajado ellos, bien impuesto a nivel estatal, y además no pasa por dar cumplimiento al acuerdo. Es contrario totalmente. Entonces, pero eso es lo que ellos dicen. Y además te lo dicen con toda la cara. Ya nosotros hemos cumplido con el expediente. Y aún así te dicen también que la otra mesa de catálogo, que era facilitarnos el listado de todas las personas que están afectadas por abuso de temporalidad, dicen que en noviembre del 2020 ya lo publicaron, pero es que hasta el 28 de febrero no nos han hecho llegar esa lista. Y además está incompleta y con muchísimos errores. Entonces, este es el nivel que tenemos de compromiso para trabajar en un acuerdo que ha firmado, pues como bien dices, un partido socialista y obrero.
Y una última cuestión, Yolanda, no te quitamos más tiempo. Acciones a futuro que vais a llevar a cabo, ¿no? Desde el comité de huelga, asesoría jurídica tenéis, lógicamente. ¿Qué acciones vais a llevar a cabo? ¿Tenéis pensadas?
Hombre, ya nosotros ya habíamos estado siendo asesorados por un abogado que además venía de la península, experto en esta materia, y el otro día ya en la reunión fuimos con él como asesor. Ya no nos queda otra, que es evidente que tendremos que judicializar este conflicto y llevaremos a cabo todas las acciones que se nos comunique que son viables para hacerle pagar a quien sea, al responsable, por esta falta de voluntad negociadora, por hacer algo que es contrario a lo que establece Europa también, y llegaremos hasta el final.
Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y asesora del Comité de Huelga. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias, Álvaro. Buen día.